Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Israel aprueba una nueva ley antiterrorista que amplía los poderes del Estado en esa materia. Lieberman revoca el permiso de entrada a Israel al enlace con la autoridad palestina por subversión. Israel construirá un muro de hormigón subterráneo en la frontera con Gaza. Y la mesa de evaluación de riesgo terrorista de España se reúne a la luz de los atentados en Orlando y París. Son las noticias que tenemos para hoy en el comentario. Jorge, hola Jorge.
¿Qué tal, Jorge?
Y luego, como dijimos ayer, Raquel no estará. En la segunda parte seremos nosotros mismos, Jorge y yo, los que les hablaremos de cultura. Pero empezamos hablando del Parlamento de Israel, que ha aprobado este miércoles una nueva ley antiterrorista que da al Estado mayores poderes. El proyecto fue presentado por Tzipi Livni cuando estuvo al frente de la cartera de Justicia y contempla una expansión de las herramientas antiterroristas a través de diversos mecanismos legales. Amplía las penas máximas de hasta los 30 años de cárcel e impone sanciones a múltiples tipos de delitos relacionados con el terrorismo. De esta forma, cualquier persona que encabece una organización terrorista será condenado a 25 años de cárcel y a cadena perpetua en caso de que el grupo haya realizado ataques. Esta misma sentencia será aplicable para aquellas personas que lleven a cabo atentados con armas químicas, biológicas o radioactivas, sin posibilidad de libertad condicional hasta haber cumplido 15 años de su condena. Asimismo, los condenados por tráfico de armas con propósitos terroristas serán sentenciados a 20 años de cárcel, mientras que los que tengan papeles administrativos en grupos terroristas podrían ser condenados a 10 años de prisión. Por otra parte, aquellos que entrenen a terroristas serán condenados a 9 años de cárcel y a 7 en caso de reclutar a miembros, llevar a cabo operaciones o amenazar con cometer atentados. La nueva legislación contempla penas de hasta 5 años de cárcel para cualquier persona que ayude a terroristas, a menos que se demuestre que no eran conscientes de las finalidades de la organización. Por último, las personas que hagan muestras públicas de solidaridad con organizaciones terroristas, incluidas las banderas, eslóganes e himnos, podrán ser condenadas a 3 años de prisión. La nueva ley permite al ministro de Defensa declarar a una organización como terrorista siguiendo una solicitud del Servicio de Inteligencia y tras recibir la recomendación del fiscal general.
Sí, Jorge, ¿recuerdas que ayer hablábamos de Francia y cómo el ministro del Interior, Manuel Valls, se excusaba diciendo que tenían que controlar a tanta gente y que ellos nunca se iban a dejar tentar por los atajos extrajudiciales? Pues bueno, esto es una demostración de cómo se pueden hacer las cosas judicialmente, estableciendo en el Parlamento una votación, dada la gravedad del suceso, dada la gravedad de la situación terrorista en Israel, pues esto ha sido aprobado en el Parlamento. Ni siquiera se puede decir que sea una medida de refuerzo de las medidas antiterroristas inspirada por los gobiernos de derechas, de ultraderecha de ahora, de Netanyahu, porque esto responde al gobierno anterior de Netanyahu o al anterior, cuando Tzipi Livni, que está ahora en la oposición, en el campamento sionista, unida al Partido Laborista, era ministra de Justicia, y lo que hacen es proveer de mecanismos legales para condenar y sancionar a las personas ligadas al terrorismo. Porque aquí hay algunas cosas que llaman la atención, porque uno dice, está muy bien, yo qué sé, pero hay muchas de estas cosas que en las legislaciones, por ejemplo, de Europa no existen. Por ejemplo, ser líder de un grupo terrorista y no haber cometido delitos de sangre en España no está criminalizado. Pues sí, igual pertenencia a banda armada, pero no se castiga con la misma dureza que el soldadito que él manda a poner la bomba para matar a alguien. Entonces aquí es que los que dirigen son los que más cargas penales tienen. 25 años si dirige una organización terrorista y 30 años si esa organización ha cometido ataques terroristas, porque hay organizaciones que están organizándose, valga la redundancia, y todavía no han llegado a actuar, pero por ejemplo, este tipo de historias permitiría que personajes como el Marwan Barghouti, este que algunos proponen para nada más y nada menos que para Premio Nobel de la Paz, y que es el organizador de un grupo terrorista y el promotor de acciones terroristas, pues hablando bien y pronto, en vez de mal y pronto, se pudre en la cárcel, porque gente que toda su voluntad es matar a los demás y a los civiles, pues la verdad que no merece otra cosa. Y también, digamos que proporcionalmente eleva las condenas, pero también incluso llega a los niveles más sencillos, como las personas que demuestran solidaridad, hagan muestras públicas de solidaridad con organizaciones terroristas, como banderas, eslóganes e himnos, que podrían llegar a 3 años de prisión. Eso no quiere decir que cualquiera que saque una banderita del Daesh va a ir 3 años a prisión. Pero sí que si alguien en una manifestación está ondeando banderas del Daesh, pues que el gobierno tenga alguna forma de actuar contra esas personas y no dejarlas libres, porque la libertad de expresión y de opinión es lo más importante, porque estamos hablando de organizaciones terroristas. No estamos hablando ni de partidos políticos, ni de opiniones, ni de ideologías, ni de religiones, ni de creencias, ni de fe. Estamos hablando de gente que se reúne y enaltece al método de matar a la gente, de crear, sembrar el terror entre la gente, eso que se llama terrorismo.
Seguimos. El ministro de Defensa, Víctor Lieberman, revocó el permiso de entrada al enlace de la Autoridad Palestina en Israel por sus actividades subversivas. La prohibición de entrar al país de Mahamad al-Madani, a quien también es asesor del presidente palestino Mahmoud Abbas, es respaldada por el Servicio de Seguridad General, el Shabak. Según trascendió, Madani estaba tratando de organizar un nuevo partido político en Israel que agrupara a árabes y judíos originarios de países árabes, acusación que el funcionario palestino niega.
Bueno, él lo niega, pero fíjate que quizás los oyentes recordarán que hace cosa de un mes o 2 meses, de pronto, hubo una reunión de Mahmoud Abbas que recibió a representantes de judíos de los países árabes, también de Israel y también de fuera de Israel, y que los recibió muy amablemente, que incluso hizo unas promesas que de reconocimiento de Israel y de acercamiento al judaísmo, que a todos nos sonó bastante extraño. Y bueno, pues ahora se suman 2 y 2 y aparece la cifra total de 4. ¿Cuál era la intención detrás de este movimiento de acercamiento a los judíos? Pues crear dentro de Israel una quinta columna. Y eso es lo que a Víctor Lieberman y el Servicio de Inteligencia denominan una actividad subversiva, porque pertenece viene de otro país, se supone que están en la Autoridad Palestina porque quieren independizarse, y vienen a plantear un partido político dentro de Israel. Cosa extraña, pero que parece que está muy de moda en el mundo, esto de que algunos países extraños vengan a financiar y organizar los partidos políticos de donde vivimos.
El Ministerio de Defensa israelí planea construir un muro de hormigón de decenas de metros de profundidad, como también por encima de la tierra, en la frontera con la Franja de Gaza. Se estima que el proyecto costará más de 500 millones de euros. El muro se extenderá a lo largo de los 100 kilómetros de frontera alrededor de la Franja de Gaza. De hecho, será el tercer sistema que Israel construirá en esa frontera. La primera barrera, de 60 kilómetros, fue construida en 1994 tras los acuerdos de Oslo, mientras que el segundo sistema fue erigido tras la retirada de Gaza en 2005. Ninguno de los dos sistemas ha proporcionado una solución integral a la amenaza de los túneles de ataque.
Sí, porque hasta ahora las fronteras se suponía que era para los seres humanos que se trasladan sobre la superficie y no para este tipo de ataque subterráneo que más recuerdan a otras formas de vida que a los seres humanos. Entonces, ahora se plantean esto. Yo creo que no es la única solución que está estudiando Israel, aunque esta de un muro de decenas de metros de profundidad, y esto es una obra, yo diría faraónica, pero bueno, en tierras tan cercanas a Egipto es poco científico llamarlo así. Es una obra muy importante porque para tirar hormigón a 30 metros de profundidad, pues la excavadora tiene que estar, abrirse paso en un terreno. Hay que quitar mucha más tierra de que la que se va a utilizar, ¿no? Entonces, este trabajo va a ser un trabajo difícil, pero por otra parte, la ventaja, entre comillas, es que la Franja de Gaza es un territorio, un enclave bastante pequeño, y que toda la frontera en total de Gaza con Israel no son más de 100 kilómetros, y entonces pues se han propuesto hacerlo. Yo supongo, Jordi, que aparte de echar hormigón a lo bestia a 30 metros para abajo, pues también instalarán en las partes inferiores algún sistema de sensores para que sean capaces de percibir si dos metros más abajo de lo que se ha hecho, pues se está taladrando. Porque igual un sistema para percibir vibraciones en superficie no llega a 35 metros de profundidad. Pero sí, si estás a 30 metros de profundidad, percibe otros 5 o 10 metros por debajo de él. Y entonces de esa manera podrían determinar si alguien está atravesando o construyendo un túnel de ataque en determinada zona. De todas maneras, como digo, son varios los sistemas que se van a poner en marcha, y este muro, pues ya los enemigos de Israel tienen que ir pensando en un nombre distinto, porque el muro de la vergüenza ya está pillado para el de Cisjordania, así que tendrían que inventarse un nuevo nombre para este.
La Mesa de Evaluación de Riesgo Terrorista de España ha celebrado una reunión extraordinaria para estudiar, a la vista de la ofensiva yihadista de los últimos días, la situación de nuestro país, aunque no está previsto que se eleve la alerta, que se encuentra en el nivel 4 sobre un máximo de 5. Los últimos atentados perpetrados por Daesh en Orlando y en París han aconsejado la convocatoria de esta sesión. Además, en las últimas semanas, Daesh ha lanzado varias amenazas contra España, en las que anuncia de forma directa que iba a asesinar a ciudadanos españoles si los encontraban en las tierras del califato, y si no, vendrían a buscarlos a nuestro país.
Bueno, esta mesa de evaluación de riesgo terrorista, pues es un mecanismo que se ha puesto en marcha hace ya unos años, y está bien que se reúnan y evalúen la situación. No tenemos las conclusiones, evidentemente, esto es una reunión secreta. Pero por lo que se ve, tampoco van a elevar el nivel de alerta por dos razones. Primero, porque es bastante probable que en este momento no sea necesario hacerlo. Y segundo, porque estamos con un gobierno en funciones a la espera de elecciones, y en este momento a nadie le gusta hacer de malo, malísimo, y poner en la calle a miles de soldados y policías y mostrarse demasiado vigilante y gran hermano de la sociedad en estos momentos. Pero yo no descarto que una vez superada la barrera de las elecciones, e incluso un gobierno en funciones, ponga en marcha algunos mecanismos que devuelvan este nivel 4 de alerta al nivel 4 que teníamos hace unos meses, que no es el mismo de ahora. Hace 6 meses el nivel 4 era auténtico, y ahora tenemos un nivel que apenas está en el 3,5, por más que quieran venderlo como que nosotros estamos atentos y vigilantes.
Bueno, Jorge, hacemos una pequeña pausa. Todavía no me despido porque regresamos ahora con Cultura.
Y volvemos con la cultura, Jordi. ¿Qué nos vas a contar?
Pues mira, en Zaragoza, un mercado medieval. Y me dirás, pero ¿esto qué noticia es? Si hay mercados medievales en cada pueblo, casi ya.
En cada pueblo y cada... especialmente cuando llega el buen tiempo... Pues sí.
Así es. Bueno, este tiene algo de especial. Es en Zaragoza, como decíamos, tendrá lugar este fin de semana. Bueno, empieza ya mismo hoy, viernes 17, y se extenderá también el sábado 18 y el domingo 19. Será, va a juntar este mercado pues las culturas judía, musulmana y cristiana. Lo han elaborado entre 12 compañías distintas, todas ellas aragonesas, y va a presentar todo tipo de espectáculos, animaciones en diferentes puntos de la ciudad, pero sobre todo se va a concentrar en los... en los espacios del Mercado de Zaragoza, que está situado en la Plaza San Bruno y el Balcón de San Lázaro. Y te lo cuento porque además la asociación Distintos en la Igualdad organiza visitas guiadas por la antigua morería y también por la judería de la ciudad de Zaragoza. Y miembros de la asociación Sefarad, en Aragón, van a recrear la liturgia de una boda judía y también un taller de bailes sefardíes. Todo ello va a tener lugar, como digo, en el escenario de San Bruno y tendrá lugar en concreto el sábado por la tarde. Así que nada, ya saben, si están de paso por Zaragoza pueden disfrutar de este pedazo de mercado medieval porque tiene más de 160 puestos y bueno, como vemos, 12 compañías distintas de teatro, o sea, va a ser mercado pero a lo grande.
Y entre J y J pues se marcan algún bailecito sefardí.
Y también pues esa recreación de una liturgia de boda. Bueno, eso en Zaragoza. Ahora nos vamos a Barcelona, donde el sábado, día 18, en la comunidad Jueva Atid de Cataluña, van a celebrar un acto que ellos llaman Cine y Copa en Atid. Cine, porque van a proyectar la película Love Comes Lately, de Jan Schutte. Luego ahora hablamos un poquito de la película. Y copa, porque después de la película pues se toman una copa. Y además va todo incluido la entrada, son 6 euros, y lo llaman copa y pica pica, que es, bueno, pues me imagino que pondrán también algunos aperitivos.
Algo para picar. No serán polvos pica pica.
No lo creo. Esto, como digo, en la comunidad Jueva Atid de Cataluña. La película Love Comes Lately es una película de 2007, dirigida, como hemos dicho, por Jan Schutte. Es una producción alemana-estadounidense y está basada en varios cuentos. La película está inspirada en cuentos de Isaac Bashevis Singer. Cuenta la historia del escritor judío Max Kohn. Es una historia ficticia de Bashevis Singer. Bueno, esta es la propuesta que nos traen desde Barcelona para este sábado a partir de las 8 de la tarde. Y terminamos muy lejos, de Zaragoza a Barcelona.
Sí, porque estábamos muy en el norte de España. ¿Y a dónde nos vamos ahora?
Nos vamos a Moscú.
Más al norte, pero mucho más.
¿Te acuerdas del viaje que hizo Netanyahu
a Moscú? Claro, pues... sí, por los 25 años de relaciones diplomáticas.
Claro. Bueno, no creo que tenga que ver nada con esto, pero desde luego la prensa moscovita dice que es el acto más importante, cultural, más importante del año en Moscú. Y es el festival, la segunda edición del Festival Internacional de Cine Judío.
O sea, más que lo que estrena el Bolshoi.
Nada.
Y el Museo del Hermitage.
Así lo han descrito, ¿eh?
Bueno.
Bueno, en una semana se van a proyectar 35 películas en 3 espacios diferentes: el Centro de Documentación Fílmica de Moscú, los grandes almacenes GUM, que debe ser, pues, no sé, tipo el típico centro comercial gigantesco que tiene todas las ciudades, y el Museo de la Tolerancia. La nota nos dice que los temas de las películas están vinculados a la vida en Israel, la historia judía de la 20th Century Fox, bueno, que todos sabemos que es una compañía cinematográfica fundada por judíos, y la historia del judaísmo en la diáspora. Me ha llamado la atención lo de 20th Century Fox, no sé cuántas películas tienen que ver con esto, una me imagino, bueno, o dos, pero bueno, no sé. Y bueno, el jurado cuenta con, por ejemplo, Alexander Boroda, que es el presidente de la Federación de Comunidades Judías en Rusia, y también el cineasta Alexander Kot. Cuenta además, contará con la presencia de la superestrella Natalie Portman, la actriz y ahora directora también, que va a presentar su película Una historia de amor y oscuridad, basada en el libro de Amos Oz. Y también estará la película húngara El hijo de Saúl, de la que hemos hablado mucho aquí.
Claro.
Y bueno, que también cuenta el tema del Holocausto desde una óptica experimental y diferente. Y bueno, ha recibido muy buenas críticas.
Bueno, esto es una iniciativa que nos llama la atención más que nada por la repercusión mediática que tiene, ¿no?
En Moscú ya te digo que todos los medios se han volcado con esta noticia. Así que pues nos alegramos, mira.
Bueno,
no sabemos si, como te decía, Netanyahu en su visita pues también medió en la celebración de este festival o no.
No sé, pero realmente parece que lo judío está de moda en Rusia y vamos a congraciarnos con esa noticia porque todos tenemos en nuestras familias recuerdos no tan buenos en la historia del trato de los rusos hacia los judíos, no. Especialmente a finales del siglo XIX. Pero bueno, a ver si realmente algo cambia en la historia del mundo y empieza justamente en Moscú.
Bueno, Jorge, que tengas buen fin de semana. Shabbat shalom.
Shabbat shalom.
Ya regresamos mañana con más noticias. No, mañana no, me he equivocado. Regresamos el lunes con las noticias diferentes y a partir del martes con la información de actualidad en Radio Sefardí.